Bueno, nuestro pasaje hoy, esta mañana, Juan capítulo 17, versículo 6, estamos en el medio de la oración de intercesoria de Jesucristo. Ha orado por sí mismo, por la extensión y exaltación de su gloria, la glorificación del Padre, a través de todo el mundo, orando que el mundo conozca quién es Él y que su nombre será alto exaltado. Y luego sigue a orar más adelante en versículos 6 a 19. Escuchen con cuidado la palabra de Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Amén. Hasta ahora, la palabra de Dios. Bueno, son las cosas. ¿De qué se tratan las pesadillas? Si puedes imaginarte atrapado en la sección de la carretera 465 con 11 niños de 4 años en tu cuidado, necesitando llevarlos a seguridad al otro lado de la carretera, ¿cómo harías eso? ¿Cómo transportarías esos 11 niños de 4 años cruzando las 3 filas de tráfico ya saliendo de la carretera al otro lado de la calle? A lo mejor pensarías diferentes estrategias. A lo mejor intentarías dejar 9 atrás mientras tú agarras 2 y corriendo, cruzando el tráfico, confiando que los 9 se quedarían ahí en medio del tráfico sin moverse. Pues confiando que los 9 se quedarían ahí, ¿es la verdad en lo que vas a poner tu confianza? ¿O puedes tener todos a agarrar sus manos y confiar que los niños en la orilla no, ellos van a cruzar seguro? Nunca habrá un espacio tan grande en el tráfico en que sentirías confidente guiando y llevando a esos 11 niños para cruzar la calle. Usa el número 11 a propósito aquí, porque en nuestro contexto Jesús está hablando y orando por los 11 apóstoles que se quedaron, que Judas ya ha ido, y ahora Jesús está orando. Y está orando a la luz de los peligros que el mundo trae. ¿Cómo es que los 11 serán preservados, protegidos en un mundo que los odia? Un mundo que desea, versículo 15, a través del maligno cazarlos y destruirlos, probarlos, probar su resolución, probar su fe. Mientras el mundo tiene hambre de tomarlos nuevamente por sí mismo, darles el bienvenido nuevamente a sí mismo. Regresa a nosotros. Ustedes son uno de nosotros. Estén salvos con nosotros. Bueno, salvos en citas, ¿no? Pueden estar en nuestro equipo otra vez. Y Jesús ahora a la luz de esta gran amenaza que hay a los once, como veremos en nuestro pasaje más adelante, aún expande desde ahí hasta todos los quienes se quedarían en el mundo sin la presencia física del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la confianza de Cristo? ¿Cuál es la oración? El deseo que Él llama al Padre y por extensión llama a nosotros también, pues apunta a su palabra, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús aquí está llamando a ti y a mí entregar nosotros a su palabra por nuestro cuidado. ¿Cómo vamos a ser protegidos y cuidados? Pues será a través de la palabra, a través de la realidad de la verdad que Jesucristo ha traído, que Él ha lanzado, santifícalos a través de tu verdad tuya para ser preservados, santificados, separados del mundo, apartados del mundo, y tenemos que entregaros, confiarnos nosotros mismos a la palabra de Jesucristo para ser protegidos, preservados, para que nosotros seamos guardados contra los ataques del maligno. El pasaje empieza en versículos 6 a 10, en realidad con un resumen del estado como vemos aquí ahora. Diciendo, durante mi vida he preservado los quienes me diste. Jesús preservaba a los quienes Dios el Padre le entregó. Jesús en versículos 6 a 10 repite la cadena de propietarios, si quieres llamarlo así. Si compras una casa, hay un papel que dice no solamente la persona de quien compraste la casa, sino la gente antes y tiempo que fue vendido antes de esto. No, hay una cadena. Puedes investigar eso. Y Jesús dice aquí, Padre, esos once apóstoles eran tuyos desde el principio. Tú me los has dado a mí, yo los he preservado. Eran tuyos en el principio y tú me los diste a mí. Y habla al amor eterno de Dios hacia los quienes son suyos, que Dios no adquiera a nosotros en algún punto de la historia como si fuéramos nosotros no suyos, sino ha colocado sobre nosotros su amor, conociéndonos desde antes de la creación del mundo, escogiéndolos, como leemos en Efesios 1, a santidad. El amor de Dios, la elección de Dios y el entrego de Dios a los suyos, a Cristo. Uno de ustedes vino a mí la semana pasada y mencionó que en los primeros 5 versículos de nuestro capítulo que hay una designación muy especial que aparece, que hemos sido dados a Cristo, hemos sido dados a Cristo. Y aquí, mientras Cristo ora por sus apóstoles, este es el nombre, identificación que él usa principalmente. Si tú eres un creyente en Jesucristo, tú quieres atesorar y meditar en algo, hay gran verdad aquí, digno de nuestra meditación. Nosotros hemos sido dados a Cristo. Hemos sido entregados a él. ¿Qué privilegio es ser propiedad, si podemos llamar de Cristo, ser amado por Él, que Él diga, tú eres mío, yo he escogido a ti, me fuiste dado como una victoria, un regalo de victoria por el Padre, tú eres mío, mi tesoro especial, de toda la gente del mundo, tú, ustedes, dados a mí, son una razón porque salí de mi hogar en gloria para venir a este mundo y sufrir y morir. Y Jesús había sido dado estos apóstoles. En versículo 6 nos dice que Él los preservó, que Él los conservó. Dice que los sacó del mundo y la herramienta que usó a aquel fin en versículo 6, que era cómo los preservó, cómo los guardó durante su tiempo en la tierra, a través de su palabra. Han guardado tu palabra, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Jesús aquí, en la sección, primera sección, en esa parte de la oración, está diciendo a su Padre: Padre, tú entregaste a mí un tesoro. Tú me diste a mí un tesoro, no de plata y oro, no de diamantes y rubíes, sino entregaste a mí un tesoro, el tesoro de gente. Y aquí está el estado, estatus de ellos. Yo los he preservado, los he guardado a través del instrumento de darles la palabra que tú me diste. Y Padre, yo puedo reportarte ahora con gozo en mi corazón que el tesoro que tú me diste a mí está salvo, está seguro. Yo lo he guardado en versículo 10, que yo soy glorificado en el guardar y preservación del tesoro que me diste. Yo soy glorificado que tú, que mi papel más bien como salvador, que mi papel como sacerdote y rey, que yo soy exaltado y glorificado a través de esos 11, quienes tú has hecho esa obra de gracia y has preservado y guardado a través de mi ministerio a ellos. Ese es el estado de las cosas en este momento en el aposento alto. Jesús dice, aquí está el imagen, aquí está el tesoro. Está salvo y seguro. Todos los 11 están aquí presentes. Pero una transición está por venir. Una transición está por venir. En que yo ya no voy a estar aquí físicamente con estos 11. Es lo que nos dice versículos 6 a 10 específicamente. Nos apuntan a los apóstoles. Tú y yo no vivimos a través de este tipo de transición en que en los primeros días de mi año físicamente estaba con Jesús y luego vinieron los años en que Él me dejó físicamente el tiempo y yo tuve que ir solo. No, pero los apóstoles tuvieron que experimentar esa transición aquí mismo, ¿no? Cuando Jesús fue a la cruz, fue quitado de ellos, fue al sepulcro, fue levantado y ascendió a lo alto de este Padre. Y Jesús ve que está por venir esa transición. Y en particular, quiere orar sobre esa transición, ¿no? Específicamente, quiero orar por esta transición porque como tú y yo sabemos de la experiencia, es algo mucho más fácil portarnos bien cuando estás alrededor de un buen ejemplo. Es mucho más fácil colorear dentro de las líneas, ¿no? Si cuando alguien te está viendo y ayudándote a estar entre las líneas y de repente nos alejamos de esa persona quien respetamos, ese buen maestro, y encontramos que la tentación nos ataca de diferentes formas. Y Jesús dice, aquí está el tesoro está seguro hasta ahora, pero ahora me voy. Y sin dudas, el mundo va a ver eso, el maligno va a ver eso, y así que vengo a ti, Padre, por parte de ellos quienes me has dado a mí. Y en este punto, claro, sube la intensidad del juego, ¿no? Sube más la intensidad. Si tú estuvieras estresado pensando en cómo podrías transportar 11 niños de 4 años cruzando la carretera con mucho tráfico, ahora imagina, estás ahí en una camioneta, ¿no? Descargas los niños, 11 niños de 4 años, en medio de que ahí ahora tus instrucciones son deja a los niños y sigues en tu carro. Ahora, ¿cómo sientes? ¿Cuánta confianza tienes? Pues ahora ya no estoy. Y tú puedes tener todas las lecciones en el pizarrón, en el salón de clases, con tus niños de 4 años, cómo cruzar seguramente, salvo seguro, el tráfico. Un niño de 4 años y yo creo que ninguno de nosotros tendríamos la confianza en ellos, que seguros que ellos tendrían el enfoque necesario para cruzar ese tráfico. Pues es con ese tipo de estrés, ¿no? Que Jesús sabe conoce el poder del maligno, conoce qué tan atrayente es el mundo. Puedes leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y puedes ver tanto el extravío de la gente de Dios, toda la gente elegida de Dios, qué tan fácil es que la gente se aleja de Dios. Así que Dios viene al Padre, clamando y diciendo, Padre, sin mi presencia, mis seguidores sufren peligro, están amenazados por el mundo. Voy a dejarlos atrás, versículo 11. Ahora, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Y sigue versículo 12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Así que el plan hasta ahora ha sido bueno, ha funcionado. Ellos quienes me diste, los preservé. Y nadie ha sido perdido, excepto el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Jesús está diciendo, aun ellos quienes no me has dado, que siguen un rato, serán perdidos, como las escrituras dijeron, aun como Judas fue predicho en el Antiguo Testamento. Eso ha sucedido. Pero yo sí he preservado a los 11 exitosamente hasta este punto. Pero ahora, versículo 13, vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo completo en sí mismos. Jesús dice, ahora cuando voy, mientras voy, mi gozo está en peligro y su gozo está en peligro por los planes del mundo, los complots del mundo. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los odia, los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo es una amenaza. ¿Y quién está en peligro aquí? ¿Quién está en peligro aquí? Pues Jesús lo hace claro, versículo 9, y no estoy orando por el mundo. Y como un paréntesis aquí breve, podríamos ir a otras partes. De hecho, la semana siguiente, otra semana, es claro que Jesús no está diciéndonos a nosotros que no debemos orar por los incrédulos, pero hay otros textos que hablan eso, pero aquí en este texto nos dice, yo estoy hablando específicamente sobre ellos, quienes me has dado. Así, ¿para quién está orando? Claramente los 11. Pero también claramente podemos ver cualquier persona que sea seguidor de Cristo en el tiempo de su ausencia es incluido en los versículos que siguen después del versículo 10. No está solamente orando por los 11, sino también por ellos quienes llegarían a ser seguidores de él en el año de 2022 también. Así que Jesús está orando porque hasta este punto el tesoro que ha sido entregado a él, él físicamente ha estado presente, capaz de enseñar, capaz de guiar, capaz de proteger. Ellos han creído, han escuchado, han seguido lo que él ha dicho, pero ahora él se va. Y está preocupado que el mundo no tenga éxito con ellos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo es que la oración de Jesús, cómo será contestada? Pues una respuesta potencial, posible, que podríamos proponer será que los seguidores de Jesús deben retirarse del mundo. Pero Jesús contesta eso directamente en el siguiente versículo. Hemos pasado hasta el versículo 14. Y versículo 15 dice, lo hace claro, que sus seguidores no están listos a retirarse del mundo. Retirarse del mundo no es una opción para con ellos quienes siguen a Jesucristo. Fíjense en el versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Saltan hasta el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Así que permíteme que les doy algunas de las soluciones posibles, pero soluciones malas a la amenaza que es el mundo, a la iglesia, o la amenaza que el mundo propone a los a los creyentes individuos. Una solución mala será, pues debemos simplemente mantener a Jesús aquí. Jesús debe quedarse en la tierra. Hemos tratado con eso en los últimos capítulos, ¿verdad? Mientras él dijo, será mejor que me vaya, mejor será para ustedes si me vaya, porque si me voy, el Espíritu Santo vendrá. Si me voy, su pecado recibirá propiciaciones en la cruz. Es mejor que me vaya. Lo tan sorprendente que se escucha eso. Así que no es buena solución decir, pues la respuesta a nuestro problema es decir que Jesús se quedara físicamente con nosotros. Otra mala solución será la solución del orgullo. A veces en la iglesia nosotros caemos en el campo de hablar sobre, predicar sobre el pecado, como si fuera el pecado algo asqueroso y horrible, y damos gracias que no sea tentador a nadie aquí. Sabemos que hay gente asquerosa afuera que caiga en tentación, pero gracias a Dios nosotros no somos esas personas. El orgullo no es una buena solución. No es una solución que se quede Jesús aquí físicamente tampoco. No resuelva el problema de decir, gracias a Dios que el mundo no me ofrece ninguna tentación. Gracias a Dios que yo nunca pensaría y actuaría como el mundo. No, eso es incorrecto. El orgullo no es la respuesta. La tercera posibilidad, no una buena opción, será la opción de rendirse. Jesús ha ido, no está aquí físicamente. Déjanos todos nosotros asimilarnos, regresar al mundo. Nuestras vidas, nuestro pensar debe parecer igual como el mundo a nuestro alrededor, porque después de todo, eso es lo evidente en nosotros. Es para eso que tenemos que vivir. No es buena opción tampoco. Cuarta opción mala será que retiramos del mundo, ¿no? Que digamos, la iglesia al sur de Nápoles, aquí, gracias a Dios, ha podido asegurar 800 hectáreas en Dakota del Norte, y confiamos que todos nosotros vamos a mudarnos allá y vamos a ser como una colonia en que podemos tener como una cerca, doble cerca, manteniendo seguros y que está aquí la justicia adentro y la maldad afuera. Ahora, podemos reírnos de esas cosas, pero necesitamos reconocer que esas son soluciones que la iglesia, gente en la iglesia, han intentado a través de los siglos. Niebuhr, en particular, algunos de ustedes conocen sus escritos, ha enumerado sus diferentes actitudes e ideas en cuanto a interacciones entre la iglesia y el mundo. Pero ninguna de esas cosas, soluciones malas, son opciones para el creyente fiel. Y Jesús la hace claro aquí en este mismo texto que estamos viendo, porque en versículo 17 dice, yo los estoy enviando al mundo, el 18. Nosotros estamos aquí como embajadores. Nosotros estamos aquí con misión para ir al mundo. Así que no estamos listos para simplemente mudarnos a nuestro lugar seguro y retirarnos o regresar al mundo. Decir al mundo no es problema ni tentación para mí. No, tampoco. Así, ¿cuál es la solución? Pues antes de llegar ahí, necesitamos definir qué queremos decir con el mundo. ¿De qué está hablando Jesús aquí cuando dice, no son del mundo igual como yo tampoco soy del mundo, y preserva los guardas del mundo? Pues necesitamos reconocer que muchas veces en la iglesia podemos definir al mundo de una forma equivocada. Podemos definir al mundo como algo como el mundo es Hollywood. El mundo es son los medios seculares. El mundo son películas que tenga cierta perspectiva mundial, y tan solo que no interactuemos con Hollywood o escuchemos ciertos tipos de música. Entonces estamos evitando el mundo, ¿verdad? El mundo no va a influir en nosotros si podemos estar seguros de la influencia del mundo. Pero en el contexto de este pasaje, yo les propongo una pregunta. ¿Cuántas horas en esta semana pasada han pasado interactuando con el mundo? La respuesta es, a la luz de este pasaje, 168 horas, 7 veces 24, que nosotros estamos en el mundo, que nosotros vivimos aquí, y que aun si solamente estamos sentados en una silla pensando en nuestros propios pensamientos, meditando, que aun así estamos en el mundo, que si estamos leyendo Wikipedia o una enciclopedia británica o cualquier otra cosa, que nosotros estamos en el mundo, interactuando con el mundo. O como decía C.S. Lewis en las cartas del diablo a su sobrino, que aun si tenemos una forma particular que nos gusta, nuestro pan tostado sea tostado y la mantequilla de tal forma, pero no demasiada mantequilla, estamos interactuando y siendo parte del mundo. Así que el mundo proverbial de los proverbios lo hace claro y habla de cómo aún en la cama el flojo tiene una perspectiva del mundo. Aún mientras no puede dormir, el hombre flojo está incorporando, perezoso, está incorporando en su vida una perspectiva tonta del mundo en cuanto a la prosperidad, una perspectiva mundial sobre las constelaciones. Aún en su cama, el perezoso está rebelde contra Dios. Y si nosotros definimos al mundo simplemente como interacciones con Hollywood, he evitado esto esta semana, entonces yo me he protegido del mundo, estamos perdiendo entonces la realidad de que esas cosas como el libro de Proverbios enseña a nosotros tan claramente, que siempre estamos interactuando con el mundo. Y de hecho, lo ascético, los monásticos a través de la historia de la iglesia entendieron eso, ¿verdad? Es por eso que ellos hicieron sus almadas a veces, que sean 4x4 pedazos de madera, porque entendieron que aún tu almada puede llevarte tentación. Así que lo que Jesús está diciéndonos a nosotros aquí no es de alguna forma necesitamos ponernos alas y dejarlos volar saliendo del mundo. No, nos ha enviado al mundo y está diciendo que aun si tú tienes ciertos aspectos del mundo lejos de ti, todavía estás en el mundo. Muchos de ustedes quienes han intentado tener una dieta, aplicarse a una dieta, saben que la persona que quiere ponerse a dieta puede estar muy obsesionada con la comida. Que cualquier persona sobrepeso, que cuando tú te aplicas una dieta, tú estás muy inconsciente de la comida. Así que Jesús está haciéndonos aquí la respuesta al problema que nos enfrenta la amenaza que nosotros como su tesoro vemos del mundo. La respuesta no es simplemente que nos retiremos del mundo o imaginemos que el mundo no existe, sino en cambio lo que nos dice es que la solución a esa amenaza es su palabra, y su palabra santificándonos, que la seguridad viene a nosotros cuando su palabra nos defina a la realidad, cuando nos define a la realidad. A lo mejor quieres apuntar eso si apuntas notas. Jesús está diciéndonos que la seguridad viene cuando su palabra define tu realidad, tu verdad, cuando tu comprensión de lo que está sucediendo en este mundo, cuando tu comprensión de quién es Dios, cuando tu comprensión de lo verdad y lo falso, cuando tu comprensión de cuál es la realidad y cuál es ficción, cuando eso sea definido por la palabra de Dios, es aquel día cuando llega la seguridad. Es interesante que hay continuidad a través de todo nuestro pasaje. De hecho, en los primeros 5 versículos del pasaje, ¿cómo es que Jesús había guardado salvos y seguros los 11 mientras estaba en la tierra? A través de darles la palabra de Dios, a través de enseñarles, a través de predicarles, a través de guiarlos en aplicar la palabra de Dios. Él dice, lo escucharon, la recibieron, la conocieron, la creyeron, la vivían, y todo eso es a mi gloria. Y observan cómo hay continuidad aquí, cuál es su plan, qué es lo que nos va a proteger en su ausencia. Santifícalos a través de tu palabra, en la verdad, tu palabra es verdad. Él los preservaba en aquellos días a través de la palabra y ahora mismo. Dice, santifícalos. Y santifícalos, versículo 19, aun como yo me santifico a yo mismo. Necesitamos entender, como Jesús dice aquí, y pide al Señor que los santifique. Y mientras habla sobre su propia santificación, siendo santificado él mismo, podemos definirlo como él diciendo, yo he sido apartado, yo he sido mantenido apartado, y ahora Dios mantiene los apartes también. Versículo 19 dice, de hecho, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que para los 11 apóstoles y para nosotros y para mí, Él se pone aparte dedicándose a servicio, dedicándose a sacrificio para que la verdad sea establecida, para que la realidad de estas cosas será establecida. Y podemos pensar en cuanto al libro de Hebreos, ¿verdad? Que habla sobre cómo Jesús santifica a sí mismo. Él toma en sí mismo las responsabilidades de un sumo sacerdote y del sacrificio. Y ofrece a sí mismo una vez para todo el tiempo, no en un templo hecho de manos, sino en el tabernáculo celestial para llevarnos a Dios, no para llevarnos a una caja dorada con imágenes de la presencia de Dios, sino que en realidad nos trajera a Dios. Jesús santificó a sí mismo, dedicó a sí mismo a ser sacrificado, a entregar su vida para que la verdad podría ser establecida, para que ellos y para que tú podríamos ser llevados a aquella verdad que transforma. Ahora yo voy a agregar otro paréntesis pequeño aquí. Observen la filosofía de la oración de Jesús, comprensión de la oración. Él no dice, suéltate y deja a Dios. Seguramente él tiene confianza en el Padre y dice, Padre, tenemos problema. Hay tesoro, un tesoro que necesita ser guardado, preservado. Yo estoy clamando a ti que lo preservas en mi ausencia, pero yo voy a entregar mi vida para que el tesoro sea protegido como parte del plan. Así que ora y actúa, ¿verdad? Así que la oración fiel, no se trata de, pues, oré de aquella cosa y ahora no necesito hacer nada más. La oración fiel es orar y actuar hasta que Dios nos dé, al punto que Dios nos dé oportunidad de actuar, ¿no? En cuanto a Dios nos dé la capacidad y habilidad de actuar. Así que pido que Dios me dé un trabajo para salir de ser desempleado. También tengo que rellenar aplicaciones para el trabajo, ¿no? Etcétera. Así que Jesús santifica a sí mismo para que la verdad sea establecida. Y su plan y su propósito entonces es a través de la santificación de sí mismo, versículo 19, que ellos también sean santificados por la verdad o en la verdad. Lo que está pidiendo aquí es como escribe Pablo en Romanos 2:1-2, ¿verdad? 12:1-2, está pidiendo que seamos transformados por la renovación de nuestras mentes. ¿Y cómo santificará, cómo pasará esa obra santificadora? Sucederá a través de la verdad, a través de la palabra, a través de, recuerden, cómo es que Juan define la verdad constantemente a través de nuestro libro. La verdad no es tanto la verdad contra la falsedad. Sí, seguramente incluye esto, pero la verdad es la realidad contra ficción, o lo que podemos decir, realidad de la realidad de la vida, no solamente como lo vemos y sentimos aquí, sino la vida, incluyendo la vida eterna, incluyendo verdades celestiales. Esa es la realidad contra la ficción de la vida solamente es lo material, la vida solamente es lo limitado, lo que experimentamos en este mundo aquí. Ahora Jesús está diciendo, la verdad es mucho más allá de eso. Yo me santifico para establecer aquella realidad. Yo me santifico para poder entregar mi vida y para que ellos quienes confiarán en mí y siguen a mí pueden participar en aquellas realidades celestiales. Ahora, Padre, toma esas realidades y transforma a las vidas de gente a través de ellas. ¿Por qué es tan importante esto? Ven, Jesús toma, más bien ataca directamente la falsa vista, perspectiva del mundo, porque el mundo quiere que crean que la verdad es igual al materialismo, que la verdad es igual a lo que tú y yo experimentemos y lo que podemos sentir y tocar y ser lo que nos puede tocar aquí ahora mismo. Jesús dice, yo entrego mi vida porque la realidad es mucho más allá de eso y para poder establecer aquella realidad, porque la realidad de Dios, de Jesús, incluye lo no visto, las certezas, que son en realidad mucho más grandes que las dichosas certezas, las cosas concretas que sentimos que están en el mundo ahora mismo. Jesús nos dice que las realidades que deben formar y moldear nuestra existencia son cosas como la vida eterna, una relación genuina, permanente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Así que entrega a ellos quienes se entrega a Él diciendo al Padre, santifícalos en tu verdad, apártalos a la realidad. Permite que esas realidades sean definidas por tu palabra y envíalos al mundo para que ellos podrían tener impacto para ti. Así la pregunta es para nosotros, ¿quién nos deja este pasaje? Es ¿quién va a definir tu realidad? ¿Qué va a definir tu realidad? ¿Será las cosas temporales del mundo, las facciones, la moda más bien del mundo, los temores que tiene este mundo, serán esas cosas que definen nuestra realidad? ¿Será tu verdad definida por gente que tenga una perspectiva muy limitada, quienes solamente pueden ver hasta la lectura limitada que han podido hacer, las experiencias limitadas que han podido tener en este mundo, ¿será tu realidad definida por gente que creen lo material es lo único que hay? ¿Lo único que podemos esperar que lo más alto es la alteza de lo más alto de del materialismo? ¿O confiarás en alguien? ¿Alguien que conoce en realidad qué es ser el camino, la verdad y la vida? Y Jesús aquí está diciendo, la protección, está pidiendo la protección para ellos quienes creen en mí, será a través de mi palabra, definiendo para ellos lo que es verdad y lo que es falso. La realidad para con ellos quienes me siguen a mí será definida por lo que las escrituras tienen que decir sobre quién es el Padre y qué es cierto sobre el Padre y las escrituras, lo que dicen sobre la disposición del Padre hacia su pueblo, hacia sus hijos. La verdad que santificará, que protegerá y mantendrá separados a su gente será definida por mi palabra. ¿Y cómo hará esto? Pues hará esto al decirles, no bien por ustedes mismos, aman a su prójimo como a sí mismo. La grandeza viene no viene a través de ser servido, sino a través de servir. Que las relaciones humanas no deben ser de recibir o quitar de los demás, sino deben tratar de honrar a la imagen de Dios la dignidad que Dios ha puesto sobre en otras personas, así que ser cabeza de la familia no se trate del hombre imponer su voluntad, sino el esposo entregando su vida por su novia, aun como Cristo entregó su vida por su novia. Y más adelante no podemos seguir lo que Jesús está pidiendo aquí. Y lo que dice es que yo voy a la cruz para poder hacer todo en las escrituras de verdad. Sí y amén. Todas las imágenes del Antiguo Testamento ahora serán realidades celestiales a causa de lo que yo voy a hacer. Dios, proteja a tu pueblo a través de ser esas realidades reales a ellos. ¿Y cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a aquel lugar? Pues es igual como dije antes, Jesús ora y actúa. Será lo más hipócrita para nosotros decir y orar, Padre, protégenos del mundo, santifícanos. Y no también tener como parte de nuestra vida un ingreso pesado y gran dieta, participación en la palabra de Dios día tras día. Porque solamente hay un libro escrito en todo el tiempo en que verdaderamente podemos decir que el autor entendió las realidades de la escena porque él los hizo, y también lo no visto, las realidades de lo no visto porque lo ha visto para toda la eternidad y tiene una comprensión completa y tiene un pie, si podemos llamarlo así, en ambos campos. Cualquier otra cosa, cualquier otro libro, cualquier otro medio no tiene aquella calidad. Así que la gloria de Cristo es que Él toma su verdad y que Él, a través de sus sufrimientos y muerte, establece cada una de esas realidades. para que tú y yo entonces podamos tener un buen pastor, para que podamos realmente tener un hermano mayor que nos cuide y nos vigila, para que podamos orar en verdad nuestro Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Y es a la gloria de Cristo que en realidad sí nos cuida y nos guarda y que Él sí nos proteja y nos protege y nos cuida, nos mantiene salvos y seguros y que Él guarda y vigila a nosotros y nos va a llevar no solamente rescatarnos de una carretera con mucho tráfico cruzando la calle, sino que en realidad va a llevarnos, tomarnos y guardarnos de todos los ataques de este mundo. Si confiamos en Él, nos va a proteger aún hasta toda la eternidad. ¡Qué gran Salvador que nos puede salvar y proteger y santificarnos y salvarnos a la plenitud completamente mientras clamemos a su nombre! Amén. Nuestro Señor Jesucristo, te alabamos que tú te santificaste a ti mismo para que nosotros también podremos ser santificados a través de tu verdad. Y Señor, es nuestro deseo a ser santificados, preservados del mundo. Vemos que el mundo y sus deseos están desapareciendo. Vemos el peligro y daño de confiar en los hombres, el peligro que viene y solamente confiamos en lo visto, solamente lo que podemos tocar, experimentar. Vemos que esto es una vida que nos destruye. Y damos gracias que tú has enviado un Salvador para salvarnos, rescatarnos. Y pedimos al Señor que podremos de verdad ser apartados por tu verdad. A que al fin, Padre, pedimos que tu palabra sea más hermosa a nosotros, de más valor en nuestros ojos, más central en nuestras vidas de cada uno. Cámbianos a través de tu palabra, pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.